Puede parecer una locura, pero les digo que es verdad. Hablo esta noche, como siempre, desde la experiencia, no estoy especulando. Así que al principio se afirma que el verdadero retorno de Jesús es cuando la historia de Jesús se recrea en ti. Todo lo que se dice de Jesús en los evangelios, tú lo experimentas. Se nos dice en el libro de los Hechos, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto ir al cielo. Esta es una declaración audaz, y el mundo pensará que están buscando en el cielo físico para que Él venga. Si yo dejara la plataforma ahora y saliera por la puerta y les dijera que regresaré de la misma manera en que me fui, ¿no esperarían que regresara por esa misma puerta? Pero yo no me fui por ese camino. No vine por esa puerta cuando salí de la habitación. Cuando dejé la habitación, la dejé desde aquí. Bueno, permítanme mostrarles una historia y la conozco por experiencia. Los personajes de las escrituras son los estados eternos del alma, no son personas como ustedes y yo. Cuando pienso en Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, estos son los estados eternos a través de los cuales pasa el alma inmortal, desde un estado de inocencia hasta el estado de ser Dios, y el pasaje es a través de la experiencia. Este mundo es el mundo de la experiencia, un mundo de oscuridad educativa. Y dejamos un estado llamado Edén, de completa inocencia, y entramos en el estado de la experiencia. Nos movemos a través de él y despertamos como una imaginación completamente despierta donde todas las cosas están sujetas a nuestro poder creativo. Allí somos Dios mismo. Al principio, se nos dice, cuando el hombre en estado de inocencia fue abordado por una serpiente, y la serpiente le dijo a la mujer, dijo Dios que no comieran de ningún árbol del jardín, y ella respondió, no. Dios dijo que podemos comer del fruto del jardín, pero no del fruto del árbol que está en medio del jardín. No debemos comer de él ni tocarlo, no sea que muramos. La serpiente dijo, Dios dijo que morirían. Ella respondió que sí. Entonces la serpiente dijo, Dios sabe que no morirán ciertamente, sino que se abrirán sus ojos y serán como los dioses, conociendo el bien y el mal. Y a ella le pareció bueno probar aquello que la haría sabia, le pareció tan bueno volverse sabia que comió y lo compartió con el hombre. Luego se nos dice que fueron expulsados y se les dijo que trajeran todo con dolor. Ahora, esto parece un mito, ¿verdad? El mundo lo trata como tal. Pero ahora permítanme darles mis visiones de este comienzo. Dije que eran estados eternos, y el hombre comienza en el estado llamado Abraham, el amigo de Dios. Cuando te encuentras con Abraham ves fe, simplemente fe infinita. Este es un estado tal como me topé con él. Había un roble, el tronco medía unos 2 metros y las ramas, sin una sola hoja en ellas, se asemejaban al cerebro humano, todo nudoso y rizado, como las circunvoluciones del cerebro humano. De pie contra el tronco del árbol había un gigante de hombre, de casi 2 metros. No tuve que preguntar, ¿quién eres? Es tan obvio para ti cuando te topas con estos estados a quien representan. Son solo representaciones de estados, pero todos están personificados porque Dios es hombre, y cada atributo de Dios está personificado, de modo que ves a un hombre. Sabía exactamente quién era. Él está mirando a la distancia, porque hay distancia en sus ojos, no solo de espacio sino de tiempo. Él está viendo la distancia en el tiempo, eso es todo lo que le concierne. Enroscada alrededor del tronco del árbol hay una serpiente con rostro humano. Cuando ves ese rostro, nunca antes has visto nada tan sabio. Ves en ese rostro no solo la sabiduría del momento, del pasado, del futuro, lo sabe todo. No mira a Abraham, solo ha susurrado al oído de Abraham. Abraham está escuchando lo que se le dice y está viendo su cumplimiento en el tiempo. Pero la serpiente te mira a ti que entraste en ese estado. En mi caso fue el regreso al principio, porque he regresado ahora al estado en el que entré en mi inocencia. Así que, al final del camino regresas y ves dónde empezaste realmente el viaje. Él me está mirando, no se dice una palabra, pero, oh, qué expresión. No puedes describir la sabiduría, que no hay nada desconocido para ese rostro, y sin embargo es una serpiente enroscada alrededor del tronco del árbol con cabeza humana, descansando sobre el tronco pero mirando por encima de la cabeza de Abraham. ¿Cómo creen que se define la palabra serpiente en hebreo y griego? La palabra es susurrar, pronosticar, es decir, predecir eventos futuros por indicaciones, señales, por presagios, aprender por experiencia. En griego, mirar con los ojos bien abiertos como ante algo notable en contraste con la observación ordinaria, mecánica y pasiva de los hechos. Están mirando en la inocencia la transformación completa del hombre en Dios. Se les está contando la historia. ¿Qué historia? La que se cuenta en el capítulo 3 de Gálatas, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. De antemano se les contó todo el Evangelio, esa es la distancia en sus ojos. Él está mirando a la distancia y viendo la transformación completa del hombre en Dios. ¿Quién es el que se lo dijo? Se nos dice que Dios se lo dijo. Yo vi a la serpiente, bueno, a Cristo se le llama en las Escrituras el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por lo tanto, ¿no es la serpiente, llamada la más sabia de las creaciones de Dios, Dios mismo? Ahora vamos al libro de Proverbios, capítulo 8, el Señor me poseía al principio de su camino, el primero de sus hechos, antes de la creación. Aquí está Dios y la sabiduría de Dios personificada. La versión estándar revisada dice, Dios me creó, pero esa no es la palabra, no es vara. El primer versículo de Génesis es vara, que es crear, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es esa palabra en absoluto. Es poseer, adueñarse. Cana. Nunca hubo un momento en que yo, como sabiduría, no existiera. Estaba junto a él como un niño pequeño. Antes de que trajera a la existencia cualquier cosa, yo estaba como un niño pequeño a su lado, deleitándome ante él siempre, regocijándome en los asuntos de los hombres. Ahora le invita a todos a escucharlo, escúchenme, hijos míos, aprendan de mí, el que me encuentra, encuentra la vida, el que me yerra, se daña a sí mismo, el que me aborrece, ama la muerte, todos los que están enamorados del mundo, este es el mundo de la muerte. Quieren dejar su nombre detrás de ellos, quieren acumular fortunas, ser más conocidos, todo es una lucha y todo muere, están enamorados de la muerte. Así que cuando traes este mensaje, no quieren saber nada de él. Si en tu búsqueda me yerras, te dañas a ti mismo. Si me encuentras, encuentras la vida y recibes el favor de Dios. Entonces la vida comienza a agitarse dentro de ti, y ya no eres un ser animado, eres un espíritu dador de vida. Aquí tenemos el retorno de Jesús. ¿Cómo lo hará? En primer lugar, él es llamado la gran serpiente y me susurra al oído desobediencia. Él hizo que desobedeciera el mandato de Dios y comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal para que se me abrieran los ojos y fuera como Dios, uno con Dios. La misma palabra Elohim, la misma palabra usada en el mismísimo primer versículo, en el principio Dios, antes de los cielos y la tierra, esa palabra es Elohim. Dios sabe que no morirán, eso es Elohim. Y sabe Dios que serán como los dioses, eso es Elohim. Te vuelves como Él es, esa es la historia. ¿Quién me lo dijo? La sabiduría me lo dijo y la sabiduría era una con Dios antes de que creara el universo, así que Dios me lo dijo. ¿Tengo alguna declaración en las Escrituras que apoye esto? Sí, el capítulo 11 de Romanos, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Entonces, ¿quién es Dios? Él me sujetó a la desobediencia al susurrarme al oído que desobedeciera su orden. Yo tendría mis ojos abiertos y sería como Él, conociendo el bien y el mal. ¿Algún otro pasaje que lo apoye? Sí, cuando viene al mundo, se llama a sí mismo, y las palabras solo se encuentran en sus labios, por el título de Hijo del Hombre. Otros lo llaman por otros nombres, pero nadie lo llama Hijo del Hombre. Él se refiere a sí mismo constantemente como Hijo del Hombre. Se identifica como la serpiente, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa es exactamente la forma en que se hace, levantado como una serpiente, no hay otra manera de entrar al cielo. ¿Quién descendió entonces? Él dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Si el Hijo del Hombre asciende como una serpiente, entonces la serpiente debe haber descendido. Así que Dios mismo en la forma del tentador me trajo a tomar lo que me dijo que no tomara, para que realmente comiera de ello y así mis ojos se abrieran, y a través del mundo de la experiencia, y es una experiencia horrible, yo despertaría entonces como Dios. ¿Quién descendió entonces? Dios, en la forma de una serpiente. Cuando asciende, asciende exactamente como una serpiente, y sin embargo es tu propia y maravillosa identidad humana, sin cambios en tu propia y maravillosa yoidad. El mismo ser, la misma identidad, solo que incluyes a un ser mucho mayor y ese ser es Dios el Padre. Así que el retorno de Jesús en el sentido más verdadero es cuando el retorno de Jesucristo se recrea en ti, y todo lo que se dice de él tú lo experimentas. Eres la estrella en todo el drama y todos lo experimentan. Comienzas con la resurrección, viene de repente de la nada, y te encuentras despertando y despertando. Donde entraste al principio, allí te encuentras despertando, y despiertas de este sueño profundo, algo que nunca habías experimentado antes. Ha sido un sueño largo. Un profundo sueño cayó sobre Abraham, un pavor, una horrible oscuridad cayó sobre él. Se le dijo, tus descendientes irán a una tierra que no es suya y serán esclavizados durante 400 años. Luego saldrán con señales y prodigios y grandes riquezas. Riquezas más allá de los sueños más salvajes del hombre serán suyas. ¿Cosas físicas? No, sino el poder creativo para crear cosas, para crear cualquier cosa en el mundo. No necesito nada si tengo el poder creativo para crear lo que quiero. ¿Qué necesito entonces con las cosas? Denme el poder creativo para crear lo que quiero y me habrán dado el mayor regalo del mundo. Saldrán con señales y prodigios a una herencia que trasciende todo lo conocido por el hombre. ¿Quién es realmente el Cristo que regresa? Él no puede regresar, está en ti. Él te está diciendo en la historia, cuando venga otra vez, vendré como los dejé, de la misma manera en que fui levantado de ustedes, de esa misma manera vendré otra vez. Él es levantado de esta manera, así es como viene. Él no baja, ya está abajo, ya estoy crucificado con Cristo. Pero ahora, estoy listo para la resurrección con Cristo. Todos han sido crucificados con Cristo o no estarían aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, de ahora en adelante no vemos a nadie desde el punto de vista humano, aunque una vez conocimos a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. Esto es algo completamente diferente, una experiencia puramente sobrenatural. Cuando subes, te mueves directo al cielo, y subes de la misma manera en que Cristo fue levantado. ¿Por qué mirar al cielo físico? Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de ustedes vendrá de la misma manera en que fue llevado, de la misma manera. Así es como subió. Cuando Jesús venga de nuevo, viene en ti. Y al igual que en la historia de la Biblia, nadie lo creerá, quiero decir que otros no lo creerán. Contarás tu historia y parecerá un relato ocioso, y no lo creerán. Pero déjenme decirles por experiencia, cada palabra registrada en las Escrituras que Jesús dice, ustedes la van a decir, incluso aquellas que son repetidas por aparentes otros. Vivirán lo suficiente para escucharlas regresar como ecos de otros. Permítanme darles esta historia. Mi amiga y editora, Grace, hace 2 años no se sentía bien, esto es después de que él regresó en mí, no podría haber ocurrido antes, porque estas son las palabras del Cristo resucitado. Se sentó en casa viendo un programa de viajes en la televisión y se adormeció por unos momentos. Al regresar a este nivel dijo audiblemente, debo recordar lo que dijo Neville. Su esposo Jack preguntó, ¿qué dijo Neville? Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Estas son las palabras del Cristo resucitado. Cualquiera en quien Él resucite repetirá estas palabras, y en las Escrituras se dicen a aquellos que creen. Él se aparece primero a las mujeres, tal como aparece en este mundo. Son las mujeres primero, tres de ellas que vendrán adelante dando testimonio, usando las palabras de las Escrituras y poniéndolas en tu boca a medida que Él resucita en ti. Otra carta llegó esta semana, hace un año, en octubre pasado, me encontré en una multitud en la base de una montaña enorme. No había ningún camino para subir la montaña, y sin embargo todos deseábamos escalarla. Sabía que si escalaba esa montaña encontraría al Padre. Comencé a cavar un pequeño sendero, comencé a hacer escalones para subir por un camino muy difícil, no un camino recto, serpenteaba peculiarmente montaña arriba. Cuando llegué a la cima pensé que encontraría al Padre. Seguramente el Padre estaría aquí esperándome, pero no había nadie. Estaba en la cima de lo que había construido. Pensé que podría descansar aquí un rato o esperar un rato, porque sabía que el Padre vendría. De repente, toda la montaña desapareció, y toda la gente de abajo que no podía encontrar el camino desapareció. Solo quedó mi camino torcido serpenteando hacia la cima y yo. Me di cuenta de que había estado construyendo bloques, un cuadrado y un triángulo hasta la cima, y la cima sobre la que descansaba era un triángulo. Entonces la voz me dijo, sé. Todo lo que escuché fue solo, sé. Y me desperté llorando y no pude contener las lágrimas, aunque no había emoción en cuanto a la escalada, solo lágrimas. Muchos meses después, en marzo de 1966, escuché la misma voz. Me fui a la cama diciendo, yo y el Padre somos uno. Me quedé dormido y la voz dijo, yo soy el Padre. De nuevo me desperté llorando, las lágrimas corrieron como un torrente, y de nuevo ninguna emoción que provocara las lágrimas. Luego, meses después, escuché la voz, en septiembre pasado, decir, ¿no sabes que eres una sacerdotisa según el orden de Melquisedec? Actúa como tal. Luego me desperté y no lo entiendo. Le digo a ella, si está aquí esta noche, que ya sea sacerdote o sacerdotisa es la misma cosa. En el cuerpo de Cristo no hay esclavo ni libre, no hay griego ni judío, no hay hombre ni mujer. Todos son uno en ese cuerpo. Cuando eres incorporado en ese cuerpo, ya seas hombre o mujer, eres el sacerdote según el orden de Melquisedec. Tienes tu comienzo allí porque Él no tiene principio. Él estaba en el principio con Dios, posesión de Dios. Yo soy uno con Dios en el principio, soy su poder creativo. Él entierra su poder creativo en la limitación llamada hombre y luego lo levanta, trascendiendo lo que era antes. Es un poder creativo en constante expansión que es Cristo, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Así que les digo, ustedes lo son. Pero la voz les dijo, actúa como tal. Si actúan como tal, comienzan a crear. ¿Cómo crean? De la nada, se preguntan a sí mismos qué quieren y luego asumen que ya lo tienen. El mundo niega que lo tengan. De acuerdo, asuman que lo tienen, creando así de la nada. No busquen pequeños pedazos a su alrededor e intenten remoldearlos, creen de la nada. ¿Qué es lo que realmente desean en el mundo? ¿Dicen que encontrar al Padre y saber que son el Padre? Nunca sabrán que son el Padre a menos que su Hijo se los revele. El Hijo les dice quiénes son cuando los llama Padre, y ustedes saben exactamente quién es Él porque es el único Hijo engendrado de Dios. Si Él los llama Padre, entonces ustedes son el Padre. Así que están buscando al Padre y ahora se les dice que son el Padre, sacerdotisa del orden de Melquisedec. Y luego la voz dice, actúa como tal. Comiencen ahora a actuar como tal. Luego ella dijo, en julio, estaba completamente despierta, no era un sueño. Me senté a descansar después de cenar y pensé en ti. Sabía que te habías ido en marzo camino a Barbados y que dijiste que no regresarías hasta el otoño. Así que di por sentado que todavía estabas en Barbados y me pregunté cómo estarías. De repente estás de pie frente a mí. Parecías gozar de excelente salud, vestido con un traje de negocios gris. Te quedaste de pie por un momento y luego me dijiste, no hay tiempo, y desapareciste. No hay tiempo salvo en el mundo secular. El tiempo se detiene cuando ocurre la resurrección. Pertenece solo al mundo secular donde las cosas aparecen, crecen, menguan y desaparecen, para volver a aparecer, crecer, menguar y desaparecer, y el ciclo continúa una y otra vez. Pero no hay tiempo. En el Señor y con el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. Realmente, no hay tiempo después de la resurrección. Pero se les dice que entrarán en este estado y serán esclavizados durante 400 años. 400 años no es como mediríamos el tiempo, 400 es el valor numérico de la última letra del alfabeto hebreo, que es Tav, cuyo símbolo es el de una cruz. Mientras use esta cruz, estoy en el viaje de los 400 años. Soy un esclavo mientras uso esta cruz, un esclavo de las pasiones de este cuerpo. Y soy un esclavo de todas las pasiones de esta cruz, las pasiones de la carne. Así que, mientras use esta cruz soy un esclavo, con todas las debilidades de la carne humana, todas las limitaciones de la carne. Pero cuando me quito la cruz y todo lo que Él me predijo se ha cumplido en mí, porque Él me susurró el futuro al oído, porque ahora soy uno con Él. Todos vimos exactamente lo que iba a suceder, porque todos somos descendientes de Abraham, no según la carne sino según el Espíritu. Así que vi exactamente lo que Él me susurró al oído, y ahora experimento todo lo que fue predicho. Él predijo todo y me dio la señal por la cual sabría cuándo se cumplen. La primera es que sería resucitado de entre los muertos. ¿Quién es el que dijo, no morirás ciertamente? La serpiente. ¿Cómo crece la serpiente? Crece y se supera mudando su piel. ¿Muere? No, simplemente muda su piel y se encuentra vestida con una piel nueva. Man pasa por la puerta llamada muerte y simplemente ha superado esa parte. Es revestido al instante, como la serpiente, en una piel completamente diferente pero la misma serpiente. Y sigue creciendo y superándose hasta el final, cuando asciende verticalmente. En lugar de moverse horizontalmente como lo hace una serpiente en la tierra, sube por el árbol de la vida. Entonces el hombre despierta por completo del sueño de la vida. Así que el retorno de Jesús es cuando la historia de Jesús se recrea en nosotros y entonces sabemos quiénes somos y podemos decir verdaderamente, yo y mi Padre somos uno, porque Él dijo, yo soy el Padre. Bueno, entonces yo y mi Padre somos uno, porque me convertí en el Padre. Saben exactamente quiénes son y todo lo dicho de Él, las palabras registradas de Él estarán en su boca. El todo de ustedes comienza a resucitar. Pero tú, el ser central, debes resucitar. Y cuando lo haces, encuentras a estos, los hermanos, llamados los Elohim, una palabra en plural, traducida tanto en singular como en plural, una unidad compuesta de uno hecha de otros. Así que se necesita a todos estos para formar al que en las Escrituras se llama el Señor. Somos llamados los Elohim. El Elohim se levanta en el hombre y luego se vuelve uno con el cuerpo resucitado, solo hay uno. Así que cuando dije que somos reunidos uno por uno para unirnos en un solo cuerpo que es Dios, lo dije literalmente. Dios es hombre. Cuando ves al Cristo resucitado, ves al hombre, el amor infinito, eso es lo que ves, nada más que amor. Pero cada atributo de Dios está personificado. Cuando ves la fe personificada, ves a Abraham, un estado. Estoy convencido por sus sueños, visiones y cartas de que los que están aquí están al borde de despertar, de eso estoy convencido. No les mentiría. No hay razón para mentirle a nadie. Es tan fácil ir y alimentar a la gran multitud con la ley y mostrarles cómo obtener más y más sombras del mundo físico, tan fácil. No traten de conocer a la gente de alta sociedad, no traten de conocer a los ricos, simplemente apliquen la ley. Si eso es lo que quieren, pueden ir por todo el país y tener enormes multitudes apelando a eso, pero eso no es lo que fui enviado a decir. Fui enviado a hablarles de las últimas cosas, de la escatología, la doctrina de las últimas cosas. Estas cosas verán, y cuando estas cosas comiencen a aparecer, sepan que el reino de Dios está cerca. Todos están comenzando a despertar, porque todos somos uno, y ni una sola persona puede perderse, ni una en la eternidad, porque entonces al cuerpo de Dios le faltaría algo. Todos están siendo reunidos en el cuerpo único, y ese cuerpo es Dios. El que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Y ustedes que ahora han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, y por lo tanto no hay griego entre ustedes, ni judío. Todas las naciones son traídas a ello. Todas son traídas, por lo tanto, no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque en la resurrección estamos por encima de la organización del sexo. Solo pertenece a este mundo de sueños de una imagen dividida de masculino y femenino. En la resurrección no hay ninguno. Sin embargo, el poder creativo trasciende el más salvaje placer sexual en la tierra cuando están unidos. Si piensan en este nivel que esa es una experiencia fantástica y emocionante, y sin duda lo es, se desvanece en la nada comparada con el poder creativo cuando son uno con el cuerpo de Dios. Hablen de una emoción. No se puede describir en ningún término conocido por el hombre cuando crean desde lo alto. Así que el día vendrá en que la energía se revertirá dentro de ustedes, y la serpiente, en lugar de arrastrarse sobre su vientre, subirá como era al principio cuando le susurró al oído. La palabra serpiente significa Jesucristo. Él es llamado la gran serpiente, porque es la sabiduría de Dios. Así que, para volver a esa declaración concerniente a la dama, en el capítulo 4 de Zacarías los gritos de alegría subieron cuando la última piedra, llamada la piedra angular, fue colocada en su lugar. En medio de gritos de «gracia, gracia», colocaron la piedra allí. Así que lo construiste en forma serpentina, un camino torcido lo llamas. Ese es el camino. Subiste todo el camino hasta el final, y era la piedra triangular. Tienes razón, sobre eso te sostienes. Porque cuando ves eso, ves que es la cabeza de diamante más brillante que arrastra las piedras que dejaste abajo, esa es la médula espinal. Todo el drama ocurrió dentro de ti. Todas las montañas desaparecieron y la multitud de abajo desapareció. Solo un camino, solo una verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si digo que Jesús se fue, la verdad nunca se va. Es el hombre quien abandona la verdad, por lo tanto es el hombre quien regresa a la verdad. La verdad no puede irse, así que, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cómo podría irse a alguna parte? Es el hombre quien la abandona, el hombre quien juega a la ramera y va en busca de otros dioses. La serpiente es el único profetizador. Él predice los eventos por venir, pero te dice que vendrán después de que veas estas señales que aparecen en ti. Él es el gran prognosticador. Y cuando te susurra al oído, tus ojos se abren de par en par como si estuvieras mirando algo notable. El día vendrá y te levantarás y Cristo será levantado en ti. Entonces sabrás quién eres. Tus ojos se abrirán y serás como los dioses, uno con Dios. Eso es lo que Abraham vio con sus ojos bien abiertos, un estado de total asombro y completo misterio en sus ojos al ver la transformación de la oruga en Dios. Aquello que se arrastró durante los 400 años, arrastrándose sobre su vientre, sintiéndose como un esclavo. El día vendrá en que te levantarás y Cristo será levantado en ti. Entonces sabrás quién eres. Buenas noches.